Graffiti de Radio Euskadi presenta a Beotxik Gazte Orkestra en Música bajo las sábanas. Un recorrido por la música clásica en paños menores.
Pues aquí estamos con Beotxik en Culeros y Galchoncillos para conocer la música. Borja, tranquilo, que no te ve nadie por la radio, aunque no hayas traído Galchoncillos, no pasa nada.
Bueno, pero bueno, un poquito de decoro hay que tener. Vale, para dejar algo a la imaginación más que nada.
Vale, que por la radio no se ve, vale. ¿A qué personaje vamos a ver en paños menores esta semana?
Pues a Igor Stravinsky.
Oh, vale, bueno, nos vamos acercando en el tiempo, ¿no?
Sí, bueno, hemos pegado un salto de gigante desde el barroco francés casi hasta...
Es casi contemporáneo, Stravinsky.
Sí, prácticamente. Sí, murió hace 2 días, como quien dice.
Sí, no, por eso. Pues hemos poteado casi en los mismos bares y tal. O sea que...
Exactamente.
Una Ibáñez a Arratsaldeon.
De hecho, no me extrañaría que hayas poteado con él porque le gustaba bastante el alpiste. De hecho, él decía que, bromeando, dice que en realidad se debería llamar Stravinsky por la afición que tenía por esa bebida. De hecho, cuando hizo giras en Estados Unidos, le pilló la ley seca. Con lo cual era una situación parecida a la de ahora, ¿verdad? Y él se las tenía que ingeniar de alguna manera para beber whisky a los ensayos y los llevaba en un termo de café.
¿A los ensayos?
A los ensayos.
¿Esto pasa en Beotxik?
No, la gente no va con termos, directamente lleva la botella. No hay ocasión para el disimulo.
A ver, nosotros hemos llegado a tocar con el cachi de Calimocho en al lado de la silla.
Hombre, esto para una orquesta sinfónica, ¿no?
Es verdad que no.
Cuidado, no lo estoy criticando en absoluto, ¿eh? Pero la imagen, ¿no?, que se tiene de una orquesta sinfónica es como gente muy fina, como un té. Así a lo loco, té negro ya un día que os pasáis. Pero lo del cache Calimocho.
Era un concierto especial. Bueno, y con cubatas, eso en el Beca Live. Con Aneguría, que es.
Con Aneguría, que sí, hemos estrenado el tema Márchate. Con Aya
Más. Pues ahí estamos.
Vale. Bueno, que nos estamos desviando un poquito eso del tema de Stravinsky, o al revés, quizá estamos entrando en su universo.
Puede ser. Yo creo que para empezar a ubicar al autor deberíamos escuchar algo de música.
Me parece.
Es como
bien.
La tarjeta de visita.
Es lo suyo. La verdad es que dan ganas de bailar, ¿no? Es música muy apropiada para ballet, ¿no?
Prácticamente la mayor parte de la composición de Stravinsky son ballets. Uh-huh. De hecho, este pertenece al ballet Petrushka. Cuenta la historia del mítico personaje Petrushka, que es una marioneta, que digamos está en una especie de circo, donde Stravinsky a través del ritmo va presentando a los distintos personajes que entablan este pequeño circo o feria, por así decirlo. Pero vamos a empezar desde el principio, ¿vale? Porque Stravinsky... apenas comenzaba a introducirse en el mundo de la música, ya su padre le decía, no, déjate. Su padre le dijo esto: para ser músico hay que ser grande o no vale la pena. Ingresa a la universidad y estudia abogacía, que es más seguro. Esto le decía el padre de Stravinsky.
Toma ya. Acertó, ¿eh?
Y acertó, por la cuenta que me trae. Entonces, básicamente, Stravinsky ingresó a la Universidad de San Petersburgo, como todos sus hermanos, menos uno, Yuri, que era arquitecto. Igual ya parece que hay una conexión entre una y yo, ¿no? Entonces, en la universidad coincidiría con el
sí,
que
como es un chiste interno, claro, se lo chiste. Voy a contar a la audiencia. Unai es abogado. Unai es arquitecto y Borja abogado.
Eso es parte de la magia de la radio, ¿verdad?
Eso es, vale.
Entonces, como digo, la universidad coincidió con el hijo del compositor Nikolai Rimsky-Korsakov y pues le dijo, pues enséñale unas obras a tu padre, tal. Entonces, Rimsky-Korsakov no se quería poner en un compromiso de confrontar al padre de Stravinsky y le dio clases en privado.
Ajá.
Nikolai Rimsky-Korsakov era un gran orquestador, un gran músico. Stravinsky llegaría a decir de él, dice, la música de Rimsky-Korsakov es agresiva como un dolor de muelas y agradable como la cocaína. Con lo cual, yo creo que...
Esto lo dijo Stravinsky.
Esto lo dijo Stravinsky. Aparte del whisky, parece que le daba otro tipo de...
Excusatio non petita, ¿no?
Exactamente, acusatio manifesta. Bien. Entonces, a partir de ahí ya empieza a evolucionar como músico, en la clandestinidad, lógicamente, mientras se sacaba pues, el graduado de Derecho. Esto le lleva a desplazarse a Ucrania, donde veranean Nikolai Rimsky-Korsakov, y le empieza a dar clases. Ahí, aparte de componer, ya empieza a relacionarse con su prima, que es la única persona a la que conoce porque reside allí.
Oye, ¿cuántos músicos, no? Tienen relaciones...
Todavía no he dicho nada que conste, pero ya parece que ya,
perdón,
ya intentas ver, pero efectivamente...
Tuvo
un affair amoroso con su prima,
vale.
Sí.
Pero ¿cuántos músicos en la historia, no?
Sí, pues sí. Se conoce que los primos son, no sé, sí, músicos reyes y primos, vamos, y toda clase de gente. Los primos se conoce que era fruto prohibido. Se llegó a casar con ella, es lo que iba a decir. Se llegó a casar con su prima, ¿vale? Eso es, vamos a dejarlo ahí en la nevera, porque lo que quiero destacar ahora mismo es otra cosa.
Ah, perdón.
Es la relación que tuvo musical con Diaghilev, que la va a contar ahora Unai, la relación que tuvo con Diaghilev, pero yo quería dejar un fragmento muy gracioso de este ballet de Stravinsky que compuso para Diaghilev. El primero, El pájaro de fuego, lo hemos comentado en esta sección 50 millones de veces, con este personaje de Kashay, que es como Voldemort, que tiene el alma dividida, Iván, todo eso.
Bien,
pues hemos comentado y hemos traído también este fragmento, pero no este concreto fragmento, ¿de acuerdo? Este concreto fragmento corresponde con una grabación de un concierto en la que hay una transición entre el jardín de Josei, que es de noche, aparece el príncipe Iván, y de repente aparecen las tropas de Josei. Y es como muy inmediato, ¿no? Entonces se conoce que una persona del público pues estaba tan hipnotizada por Stravinsky pues que le sorprendió un poquito. A ver si se oye el gritillo de la persona, de la espectadora. La reacción de la orquesta es maravillosa porque se quedan entre riéndose, tal. O sea, esto es lo que pretendía conseguir Stravinsky precisamente con este tipo de cambios bruscos.
Qué bueno. Vale. Bueno, pues seguimos con la música de fondo, que nos ambienta muy bien, ¿eh? El pájaro de fuego. Bueno, Unai.
El pájaro de fuego.
Proceda usted.
Ha dicho Borja la relación que tenía con Diaghilev. ¿Quién es Diaghilev? Sergei Pavlovich Diaghilev, también conocido Sergei para los amigos. Era un empresario ruso que fundó los ballets rusos, una compañía muy importante en la que surgieron muchos bailarines y coreógrafos famosos, con el que colaboró mucho Stravinsky, porque compuso mucha música de ballet.
Ajá.
Y entonces era con ellos con los que trabajaba. Ha dicho Borja que estuvo casado con su prima y demás,
sí.
Pero hace poco Robert Kraft, que es un periodista con el que tuvo mucho trato Stravinsky, porque fue colaborador y confidente en los últimos años de vida de Stravinsky, y él aprovechó para documentar muchos datos de su vida, y hace poco ha dicho que Stravinsky también era homosexual. Y había tenido relación con muchos músicos y gente de la escena.
Pero bisexual, al parecer,
bueno,
¿no?
Eso sí, bisexual. Uh-huh. Y entre los que se supone que tenía relación era Diaghilev, con el que estuvo viviendo en la casa de Stravinsky y demás. Pero lo más curioso es que la prueba del amor con Diaghilev es, según Robert Kraft, el odio que Stravinsky tenía por el coreógrafo Václav Nijinsky, que fue antiguo amante de Diaghilev.
Celos y tal.
Claro. Parece que, como se llama muy mal...
¿Cómo?
Te robo el novio.
Vale.
Y entonces, entre otro... Bueno, aparte de esto, pues se supone que también tuvo relación incluso con Maurice Ravel.
Con Ravel, ya que igual ha estado en la Purdy por aquí, ¿no? Yo qué sé, ¿no? En Donibane Lohizune y tal, paseando de la mano con Ravel, ¿no?
Puede ser.
Vaya.
Y luego también hay otra relación que dicen era con Maurice Delas, que fue otro compositor y pianista, alumno de Ravel. Y con este, pues, tuvieron mucha correspondencia y se comenta, según Kraft,
o sea, ajá,
que incluso le mandó en una de las cartas, le mandó una foto desnudo. No es la foto que
va a ser. O sea, ¿cómo se hace ahora?
Sí, es un sexting de estos, pero en plan vintage.
En el que estaba desnudo y debía de tener la batuta para arriba.
¿Quién manda la foto a quién?
Stravinsky.
¿Stravinsky a Kraft?
No, a Delas.
Ah, vale.
Pero no ha publicado esa foto.
Ya.
Esa foto está...
Yo lo de Morís, Taigor, paseando por una playa de la Purda y lo veo, ¿eh?
Puede ser. Pero... Hay historiadores que dicen que para nada, o sea, para nada hay fundamentos de estas cosas, ¿eh? No sé, luego
vale,
ya
que igual también hay celos, envidias, ¿no? Malas... Claro. Yo qué sé, bueno, ¿qué tiene de malo
dinero,
también?
No,
¿qué
y
tiene
dinero de vale. publicaciones, de libro y demás.
Pero vamos a quedarnos con los celos estos que tenía
del coreógrafo
con Nijinsky. ¿Y por qué?
Nijinsky. Sí.
¿Y por qué dirás tú? Pues porque ser coreógrafo de los ballets de Stravinsky tiene que traerte por la calle de la amargura. Por ejemplo, vamos a escuchar fragmento de Consagración de la Primavera. Pon tu coreografía a esto.
A ver. La ves.
Igual tú la ves, pero el público parisino, cuando se estrenó La Consagración de la Primavera, tiró hasta sillas al escenario, porque se escandalizó tanto de estos ritmos, de estos golpes. Los ensayos fueron un desastre. Los bailarines se perdían. Nijinsky no podía, Stravinsky exigía. O sea, aquello fue un completo desastre.
Pero bueno, yo os he visto también con danza, con ballet, a vosotros,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí.
Con Pedro y el Lobo.
Pero fíjate,
y también tenía momentos así, digamos, bueno,
pero no tanto como
tan álgidos como este.
No tanto como Stravinsky. La única persona del público, por lo menos reconocida, a la que le gustó La Consagración de la Primavera fue Coco Chanel.
Coco Chanel
estuvo presente en el estreno y tiene una relación muy, muy estrecha con Stravinsky.
Cuando decimos estrecha, ¿qué es lo que queremos decir?
Ahora vamos, poco a poco. Alder, no te adelantes. Entonces, citemos a Coco Chanel, que era una gran mecenas de lo que viene siendo el ballet, ¿vale? No soportaba que músicos o empresarios culturales como Diaghilev tuvieran que mendigar dinero. Date cuenta que justo acababa de suceder la Revolución Rusa. Y todos los que tenían patrimonio en Rusia se habían quedado sin ello. Con lo cual tenían que andar tratando de financiarse con burgueses y demás. Dicen que Coco Chanel, en secreto, le llegó a entregar 300 francos a Diaghilev, 300.000 francos, perdón, 300.000 francos a Diaghilev para financiar obras como la Consagración de la Primavera. Uh-huh. Y acogió a Stravinsky en su casa. Uh-huh. Coco Chanel, cuando vieron que Stravinsky y su mujer, ojo, y su mujer, que tenía tuberculosis, las acogió en su casa. Entonces, claro, yo no te voy a decir si tuvieron relación o no tuvieron relación. Simplemente te voy a decir que una mujer como Coco Chanel, activa, enérgica, resoluta de la época, conviviendo en una casa con Stravinsky y la mujer moribunda de Stravinsky, pues lógicamente empezó a tener más relación con Coco Chanel, ¿verdad? Pues que le llevaba a sus fiestas, le presentaba patrocinadores, etcétera. De hecho, hay una película francesa de 2009 dirigida por Jean Coenen que se llama Coco Chanel y Igor Stravinsky. Es bastante fácil averiguar de qué va.
Oye, que valían colegas.
Y se basa en esa relación de... No, la película directamente insinúan que eran amantes.
Ah.
No está demostrado, nunca se ha demostrado que esto estuviera justificado o no. Pero es cuanto menos raro, ¿de acuerdo? También Coco Chanel acababa justo de perder a su marido en un accidente de tráfico, Boy Capel, que se llamaba así el hombre. Stravinsky estaba en una situación delicada, con su mujer aquejada de tuberculosis. Yo creo que hay bastantes mimbres como para considerar que esto fue así. Y es curioso señalar, Galder,
¿sí?,
que en esa misma época Coco Chanel sacó su perfume más famoso, que es el Chanel... Número 5,
claro, bien. Con el que dormía Merlin.
Eso es, con unas gotitas de Chanel número 5 en el cuello. Bien, pues eso tiene una gran influencia rusa, ya que cuando empezaron a distanciarse Stravinsky y Coco Chanel fue motivado principalmente porque Chanel empezaba ya a coquetear con el gran príncipe Vladimir, que era un aristócrata de la familia real rusa que se había exiliado a Francia. Entonces, a medida que eso sucedía, pues Stravinsky se iba distanciando más y más. Es más,
No se aburría nadie
en esta época, ¿no? Y en este momento consta una carta que le escribía Misia, que era la mejor amiga de Coco Chanel, escribiéndole a Stravinsky. Es como estas amigas que dicen, déjame amiga en paz, ¿no?
Sí.
Pero básicamente le decía eso. Le decía que su amiga prefería a los grandes príncipes sobre los artistas.
Oh, vale, los
entonces,
grandes príncipes
y simplemente vamos a escuchar, antes de pasar al último tema, ¿de acuerdo? Simplemente mencionar que el perfume de Chanel está inspirado en una botella de vodka. Está inspirado en una botella de vodka, ya que los perfumes de la época tenían unos frascos muy recargados y demás, y se inspiró por una imagen sencilla que destacara solo el contenido del envase, y es justo un contenido de un,
vale,
un envase de vodka.
Pulcinella, ¿no?
Pulcinella vamos a escuchar, pero lo relevante de esa historia es que hay indicaciones de Stravinsky.
¿Se escucha?
Ahora.
So give me once more the whole period, 39. Da, 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 da.
¡Guau, qué maravilla poder escuchar al propio Stravinsky!
Yo creo que no vamos a tener ocasión de hacerlo en este programa más veces.
Bueno.
Grabación del compositor en directo.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, pues qué interesante, nos dice por aquí la audiencia. Ha sido un placer, una vez más, meternos bajo las sábanas de la historia musical. Hoy con Igor Stravinsky, Unai Ibáñez, Esker Gasco,
Esker Gasco,
Borja Moya, Esker Gasco.